Atlas del Éxodo.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, una edición más de Atlas del Éxodo. Y esta vez tienen que permitirme una frasecita en otro idioma. This is not the English corner.
This is not the English corner.
Porque tenemos con nosotros a la responsable del English corner, a Linda Jiménez. Hola, Linda.
Hola, Jorge. Hi.
Nada, que como ya sabéis, en esta sección hablamos de ciudades del mundo y su relación con los judíos. Y bueno, era inevitable hablar de la ciudad donde probablemente, fuera de lo que se llama el Gush Dan, que es la parte central de Israel, alrededor de Tel Aviv, ese conglomerado, pues donde más judíos concentrados hay en el mundo es en esta zona de Estados Unidos, en Nueva York, en toda el área metropolitana alrededor, ¿no? Aunque seguido bastante de cerca del área metropolitana de Miami, ¿eh? Están ahí igualándose los porcentajes.
Bueno, y Los Ángeles, me imagino que también Los Ángeles. ¿Sabes?
Bueno, las estadísticas, no creas, las comunidades de Los Ángeles empiezan a aparecer no tan arriba en el ranking. Todavía sigue habiendo una presencia, digamos, de los judíos tradicionales, de los sitios tradicionales como Nueva York, que es una ciudad que seguramente todo el mundo sabe dónde queda. O sea, uno puede vivir sin saber dónde ubicar en el mapa dónde queda Shanghái, en el mapa de China, pero todo el mundo sabe dónde queda Nueva York, y sin haber viajado a Nueva York uno tiene muchísimas imágenes del cine y de la televisión y todo eso. Y también dentro de esas imágenes virtuales que tenemos los que no hemos ido a Nueva York, están las de los judíos de Nueva York. Porque tenemos desde el carrito de los que venden los panecitos estos trenzados, los pletzalach, ¿no?
Pero esos no son judíos.
¿Esos no son judíos? Ah, no. Pues mira.
No.
Pues al menos
por cierto, yo una vez en Nueva York vi un carrito de esos que vendía no sé qué, y había un cartel que ponía halal y entre paréntesis kosher árabe, o sea que Arab kosher.
Arab kosher. Era una nueva categoría de comida. Bueno, es lo que sí conocemos y tenemos presente es que en Nueva York hay una gran comunidad de judíos religiosos vestidos a la manera tradicional ashkenazí del este de Europa, que hablan entre ellos en yiddish y, digamos, es su lengua materna, incluso viviendo dentro de Estados Unidos, aunque todos ellos también hablan inglés. Bueno, estos son los tópicos, pero vamos a ir acercándonos un poquito más a lo que es la realidad, ¿no? La presencia de judíos en Estados Unidos es muy antigua, ¿no?
Sí, data de hace 350 años.
Sí, estos años se están festejando, haciendo cosas, celebraciones, sí, de los 350 años.
Sí, que eran sefardíes, por cierto.
Eran muchos primeros judíos sefardíes que habían venido, supongo, de Inglaterra.
De Brasil.
Y de Brasil.
Sí.
Claro, porque en Brasil,
de Recife, de esa
la zona de Recife, habían habido unas colonias que luego fueron holandesas y los holandeses también fueron los primeros que llegaron a la costa esta donde se estableció la ciudad de Nueva York, ¿no?
El problema era que llegaron muchos judíos a Recife desde Europa, o sea, huyendo de las persecuciones, de la Inquisición y todo eso, y luego cuando Portugal se apoderó de Brasil, huyeron de allí, muchos fueron a Curazao, y había un grupo que iba a ir a Curazao y se perdió y acabó en Norteamérica, en Rhode Island y en toda esa zona de Norteamérica.
Pero esa parte, lo que es hoy en día Nueva York, al principio también era de los holandeses, ¿no? ¿No era?
Sí.
El barrio de Harlem viene.
Sí, no, claro, que era Nueva Ámsterdam.
Nueva Ámsterdam, sí. Bien. Y bueno, y justamente dentro de la historia de los judíos en Estados Unidos y más en Nueva York, hay un personaje que es el gobernador de Nueva York en aquella época, un tal Peter Stuyvesant.
Sí, que era holandés.
Que era holandés, que había conocido a los judíos de Curazao, pero que ya ahí no los quería, en New Amsterdam.
No, claro.
Los conocía de Amsterdam, pero no en New Amsterdam.
No, es que le tuvieron que sobornar.
para poder asentarse.
Sí.
Y bueno, a partir de entonces estos judíos empiezan a integrarse de forma muy... o sea, se integran mucho dentro de la sociedad americana incipiente. Aquí yo tengo noticia de que en el siglo XVII, o sea, en el 1600 y mucho, ya había unos 250 judíos viviendo en Estados Unidos. Pero, claro, estaban en las zonas de estos primeros estados, ¿no? De Pensilvania, Carolina del Sur, Georgia, y después, más adelante, fueron cuando se fueron acercando más a zonas como New Hampshire o Rhode Island, ya en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII es cuando es la Guerra de la Independencia, y según consta aquí en los datos que tengo, ya había unos 2.000 judíos viviendo en Estados Unidos. Incluso hubo un primer judío que murió en esta guerra, un tal Francis Salvador, que murió durante esta guerra de independencia. Incluso se habla que George Washington, el presidente, agradeció a la comunidad de sefaradí de Newport, en Rhode Island, en una carta de 1790, la contribución de los judíos a la independencia americana. Bueno, esto siguió durante el siglo XIX con la historia americana misma, con la guerra civil americana, con la guerra contra México en los estados Texas y todo esto. Pero ya a partir de finales del siglo XIX...
Bueno, pero antes, a mediados del siglo XIX, llegaron bastantes judíos alemanes a la zona de Pensilvania y por ahí. Pero eran más bien de clase acomodada. Y más tarde, cuando llegaron los inmigrantes del este de Europa... Masivamente, entre 1880 y 1920, estos judíos de procedencia alemana, pues por una parte les ayudaron, pero por otra parte...
Se sintieron amenazados, ¿no?
Bueno, tanto como amenazados, no, pero les daban vergüenza porque eran medio analfabetos y pobres y no tenían la clase que tenían los otros y tenían miedo de que estos nuevos... iban a causar, digamos, una ola de antisemitismo.
Y bueno, y en esas épocas hubo algunos casos de antisemitismo en América, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX.
Bueno, es que siempre ha habido algo de antisemitismo, pero en Estados Unidos, con cada ola de inmigrantes de la procedencia que fuera, siempre ha habido sentimientos en contra de ellos. O sea, en contra de los irlandeses, en contra de los italianos, en contra de los judíos. Pero no creo que fuera exactamente antisemitismo como se conocía en Europa, por ejemplo.
Bueno, aquí dice que llegaron unos 2 millones de judíos a finales de, en esta época que tú dices, finales del siglo XIX y 1924, cuando se establecen unas cuotas de inmigración, ¿no?
Sí, eso como fue en 1920.
El acta de inmigración 1924, y la mayoría eran, como tú dices, ashkenazí y parlantes que se establecieron en New York City y en los entornos, en New Jersey, etcétera, etcétera.
Sí, había muchísimos en el Lower East Side de Manhattan, que es donde llegaron realmente, donde se asentaron olas sucesivas de distintas procedencias, ¿no? Y, o sea, que la parte, digamos, del sureste de Manhattan. Y una cosa que quería comentar, que a lo mejor no sabes, es que allí, en esa zona, hay un museo que se llama Tenement Museum, que es una casa de esas donde vivían estos inmigrantes, todos, o sea, que todos los que vinieron. Y lo que han hecho es que han cogido apartamentos distintos en este edificio y las han puesto como como eran en distintas épocas, o sea que cómo vivía
era como una corrala,
no era corrala como la conocemos, era una casa de apartamentos, pero de muy mala calidad y en pésimas condiciones y sin agua, y, o sea, y todo eso, ¿no? Pero lo que pasa es que al principio llegaban allí los irlandeses, entonces tienen un apartamento como vivían los irlandeses, y después llegaron los italianos.
Los italianos.
O sea que entonces tienen como 4 o 5 apartamentos de distintas épocas, como vivía allí la gente de esa ola, digamos, de inmigración, que es muy interesante ese museo.
¿Y ese museo en qué barrio, en qué distrito está?
En el Lower East Side, que es precisamente donde vivían muchos de estos inmigrantes. Y la calle es Orchard Street.
Hay algunos nombres de barrios que están bastante asociados con los judíos, ¿no?
Bueno, la zona de Delancey Street, que seguramente conoces de la película, ¿no? Al norte de Delancey, o sea que eso es el Lower East Side, esa es esa zona.
Bueno, y era una época en la que había tantos inmigrantes, tanta gente que hablaba yiddish, que, por ejemplo, surgieron nuevos productos culturales de transición, yo diría, de transición desde el mundo del este de Europa al mundo del New York de entonces, con estos teatros de musicales, ¿no?
Sí.
Que llegaron a ver, no sé si 20 o más.
Bueno, de musicales y digamos, teatro serio también,
serio.
De dramas. Y, sí, había.
Que se representaba en yiddish porque la gente no sabía todavía suficiente inglés.
Sí.
Y estamos hablando, aparte de una época de una pobreza bastante dura, a la que siguió pocos años después el crack de la bolsa, con lo que se puso todavía peor, y fueron años muy duros hasta la Segunda Guerra Mundial, digamos.
Sí, pero culturalmente era una época muy rica para los yiddish parlantes, por lo menos, porque había no sé cuántos periódicos y había escritores que habían emigrado, que todavía escribían en yiddish, y había escritores, digamos, que trabajaban allí como sastres o como cualquier cosa, pero que escribían, como Sam Lipson, por ejemplo.
Bashevis Singer, que hasta
también,
hace pocas décadas seguía escribiendo en yiddish.
Y luego el teatro, que la gente iba al teatro.
Sí, sí. Bueno, y estos magníficos productos, bueno, yo siempre tiro por el tema de la música, ¿no? Pero de las canciones, las Barry Sisters, por ejemplo, este estilo del swing.
Eso fue
en los años 30, ¿no?
O 40, y sí.
Pero ya en los años 20, esto, el Shalom Secunda y los grandes creadores de musicales, Jacobs. Y hoy en día, bueno, Nueva York ya no es solamente tierra de italianos, irlandeses y judíos, sino que es una ciudad donde se hablan 100 lenguas diferentes y hay gente de todos los países del mundo y de todas las secciones o partes de los países del mundo, ¿no? Dentro de este contexto, ¿hoy en día todavía en Nueva York se sigue sintiendo un poco el ambiente judío o se ha perdido?
Bueno, dentro de lo que es Manhattan, lo que pasó con, yo diría que con todos los inmigrantes, y eso también es normal, o sea, que llegaban, vivían en la pobreza absoluta, pero la siguiente generación, sobre todo los judíos que se preocupaban por la educación de los hijos y tal, la siguiente generación ya había ido a la universidad, ya eran profesionales y se fueron. Entonces se fueron a las afueras, a los pueblos de las afueras, como puede ser Westchester, que es el condado justo al norte de la ciudad, Long Island, que está al este, que son zonas más residenciales. Mucha gente de ahí trabaja en Nueva York, pero ya tienen sus propias cosas.
Bueno, yo tengo justamente algunos datos, si me permites leer, sobre algunos de estos condados, que vendrían a ser comarcas o provincias.
Son
más pequeños.
Sí, como comarcas más bien.
Sí, comarcas. Bueno, aquí hay una que se llama Rockland County.
Sí, que está al norte.
En el estado de Nueva York, con una población de 90.000 judíos, que suponen el 31,4%. O sea que es una zona eminentemente judía. Después sigue el New York County, que tú me comentabas que seguramente era Manhattan, con 315.000 judíos, que suponen el 20,5%. Sigue siendo un porcentaje muy alto. Y luego había una comunidad muy fuerte, o un porcentaje muy fuerte, no una comunidad grande, pero un porcentaje muy fuerte en Falls Church, en Virginia, y otra en Fairfax, también en Virginia. Pero luego volvemos en el quinto lugar al condado de Nassau, con 207.000 judíos, que suponen el 15,5%. Luego Kings County.
Kings County es Brooklyn.
Es Brooklyn. Y ahí ya hay 380.000 judíos, que también son el 15,5%. Y después a otro sitio en un poco más abajo, en Florida, Palm Beach, en donde hay muchos jubilados judíos, ¿no? Esa es la idea que se tiene. 168.000 judíos, que suponen casi el 15%. Y Broward County, en Florida también, con 213.000 judíos, el 13%. Y en el noveno sitio, otra vez, Queens County, el distrito de Queens, sí, en Nueva York, con 238.000. Y luego, bueno, hay New Jersey, Westchester, que no sé cómo pronunciarlo bien.
Westchester es el condado justo al norte de la ciudad de Nueva York.
Bueno, mira, reuniendo los condados que yo veo aquí que son de Nueva York solamente, me salen, a ver, 300, pues aquí hay más de un millón de judíos viviendo en la zona de Nueva York.
Sí, seguramente, seguramente. Y lo curioso es que... Bueno, yo crecí en Nassau County, y era totalmente normal ser judía ahí. O sea, que había de todo. En el pueblo de donde soy había de todo. Había católicos, había protestantes, había judíos, había de todas las procedencias. Y era lo normal. Entonces, hasta venir aquí a España, no me daba cuenta de lo privilegiada que había sido, porque hablas con gente de todo el mundo prácticamente y te das cuenta de que o había antisemitismo, o se sentían minoría, o se sentían raros, o no sé qué. Pero yo me sentía totalmente normal, porque era normal. Y en mi pueblo, por ejemplo, y los pueblos alrededores, que no se sabe dónde acaba un pueblo y empieza otro, hay tantas sinagogas de todos los colores, pequeñas, grandes,
conservadoras, reformistas, ortodoxas.
Pero también hay shtiblach, o sea, que hay sinagogas pequeñitas de, por ejemplo, lo que dicen en Israel los modern orthodox, ¿no? Los ortodoxos modernos, joven judea. O también hay, digamos, los hasídicos. O sea que hay de todo.
Y luego, por ejemplo, grupos o comunidades de israelíes que igual no son religiosos, pero que también tienen sus clubs.
Puede. Y luego también hay lo que se llaman Jewish Community Centers, que son como centros culturales judíos que tienen campamentos para los niños, que tienen, preescolar, ¿no? Para los niños, que tienen cine y clubs y un montón de cosas,
Es
un centro cultural, ¿no? Que es de lo más normal ser judío ahí. Y eso es lo curioso, ¿no?
Una cosa que me comentabas que te había pasado en España, que aquí, digamos, como la comunidad judía es tan pequeña, pues está todo comunicado, digamos, de que están los sefaradí junto con los ashkenazís y todos más o menos mezclados, porque claro, somos muy pocos. En cambio allí, que cada comunidad, cada congregation de estas, era como un barrio aparte, como un club aparte, ¿no?
Sí, y no se relacionan tanto entre sí. O sea, que no es como aquí que es casi como si fuera un club o algo, ¿no? O sea, que conoces a otro judío y ya tenéis algo en común.
Ya tienes que hablar, estás obligado a hablar del tema porque somos tan pocos que...
Sí, o sea, que es algo como que ya es de la familia, ¿no? Un poco.
Bueno, pues esto...
Los supermercados que tienen sus secciones kosher normal.
Sí. O sea... Es lo más habitual, ¿no? Como aquí que hay un supermercado o dos donde se puede comprar. Bueno, esto, como podéis suponer, es solo una pincelada del universo que es en New York. Pero le agradecemos a Linda que, aparte de sus crónicas que siempre escuchamos en inglés, nos haya venido a contar estas historias sobre Nueva York en español para los demás. Si quieres decirnos.
Sí, no, hay una cosa más que ya he hablado del museo este de Tenement Museum, y si alguien tiene interés en lo que es la inmigración a Estados Unidos y sobre todo a Nueva York, y si está ahí, yo sugiero que visite el Museo de la Inmigración en Ellis Island, que es donde llegaron todos los inmigrantes.
Ah, Ellis Island es donde está la Estatua de la Libertad,
sí,
¿no?
Sí, ahí al lado, y donde procesaron a los inmigrantes y todo eso, que es muy, muy interesante.
Y hay unos libros de registros magníficos, porque yo estoy en foros de internet de gente del shtetl de mi padre, en el cual todo el tiempo están sacando referencias de los registros de la Ellis Island, porque claro, sí, ahí quedaba registrada en 1902, entró tal, vinería de este sitio.
No, y lo que puedes hacer y lo que yo he hecho es buscar en su sitio web de Ellis Island, uh-huh, el nombre de tu antepasado que llegó, y te dan la lista de pasajeros del barco, el nombre del barco, una foto del barco, qué pasó con el barco.
Bueno, qué suerte que tus padres llegaron a Estados Unidos y pueden hacerlo en Argentina, no quedan registro de esto, desgraciadamente. Pues te agradecemos, Linda, que hayas venido con nosotros a esta edición de Atlas del Éxodo, y a ustedes oyentes les volvemos a hacer la invitación que hacemos siempre. Si quieren contarnos las historias de su pueblo, del pueblo donde nacieron sus padres, o al que de alguna manera están efectivamente vinculados y en relación con los judíos, pues no tienen más que escribirnos a redaccion@radiosefarad.com y estaremos encantados en contactar con vosotros. Muchas gracias y hasta la próxima edición de Atlas del Éxodo. It's up to you.